Y desde hoy, se lo advertíamos el viernes, tenemos a Félix Madero haciendo el Camino de Santiago, así que lejos del ruido de Madrid le hemos pedido su particular diario del peregrino. Primera parada, Sarria, destino Porto Marín. ¿Qué llevas anotado en tu cuaderno, Félix? Buenos días.
Buenos días, Javier Mar Domingo. Para el peregrino que no sabe que lo es o está a punto de saberlo, el camino no empieza por una sorpresa, en realidad es una alucinación, una simple alucinación. Estoy en Sarriá, a 505 kilómetros de Madrid, y sé que si no es por el camino, yo jamás hubiera venido aquí, un lugar que a ratos no parece otra cosa que un polachón manchego, eso sí, con un río maravilloso, el Oribio, afluente del Miño, y una iglesia, la de Santa Mariña de Sarriá, en la que uno se hace las preguntas que sabe no tienen respuesta. A la hora en que me escuchan, habré sobrepasado hace unos pocos minutos esta iglesia del siglo XII, de aspecto gótico y de fachada bicolor. En Sarriá han puesto al peregrino los dos primeros sellos con la misma ilusión con que hacía de niño la colección de cromos del Real Madrid. Antes, en el tren, el peregrino ha visto cómo dos chicas escribían en un cuaderno, una libreta, sus compromisos para estos días. No recordar experiencias ingratas, no sacar asuntos que nos enfrenten, saber aguantar el hambre y soportar sin enfadarse la dureza del camino. Después, también después, si puedo jurarlo, una mujer búlgara con acento portugués y residente en Madrid ha contado su alegría desde su asiento en el tren, su alegría inmensa por iniciar este camino que tiene más de 12 siglos. Pero el diario del primer día estaría incompleto si el peregrino no contara que ha hablado con dos mujeres uruguayas, locas por iniciar un camino para todos insospechado. Para todos, menos para un viejecito que cuando atravesábamos en la estación la pasarela que nos llevaba al centro de Sarriá, nos miraba quieto, inmovilizado desde su huerta, como preguntándose un día más, pero esta gente, ¿qué es lo que está buscando esta gente? Estos peregrinos del siglo XXI. Termina así, Javier, este primer capítulo del diario de un peregrino que, llegado a este punto, no está muy seguro de lo que es. Creo que soy un agnóstico, dijo un amigo muy querido. Pues sí, igual. Y tengan ustedes un buen día.
Ya saben que tenemos a Félix Madero haciendo el Camino de Santiago. Segunda etapa, Porto Marín, Palas de Rey. ¿Qué llevas anotado en tu cuaderno, Félix, querido? Buenos días.
Buenos días, Javier. Tú, que has estado en el camino, que lo has hecho, has de saber que es fácil encontrar a peregrinos que creen en los milagros. Lo raro es descubrir que después de conversar una Estrella de Galicia o unas copas de vino Mencía con alguien al que acabas de conocer, sea el que te diga que no cree en los milagros o en el milagro y sin embargo se siga declarando ateo o agnóstico. Mi camino ayer fueron 23 kilómetros, los que van de Sarriá a Porto Marín. Recibí una educación muy pudorosa en lo que tiene que ver con los retos a los que te obliga el esfuerzo. De modo que no me voy a detener en esto. No han sido los kilómetros, ni siquiera los casi 40.000 pasos que he dado, los que me han embotado el cerebro, pero en Porto Marín, en la plaza del Conde de Fenosa y frente al tímpano de la iglesia de San Nicolás, que algunos peregrinos llaman de San Juan, quien les habla ha sentido el tercer milagro desde que comenzó el camino, y de eso hace unas poquitas horas. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Javier, para un peregrino distraído con la fe, descubrir de repente que mi mundo no existe, no deja de ser eso, un prodigio. No existe Madrid, la gran capital, el foro, ni su tráfico, ni las prisas. No me acuerdo de Pedro Sánchez, ni de Feijóo, ni de Trump. ¿No les parece un milagro? Los debates sobre los gastos de armamento han desaparecido. Ni siquiera el peregrino recuerda que ayer jugó su equipo de fútbol. El camino es el camino, como el que dijo aquello de que el fútbol es fútbol, y punto. Solo cabe eso, caminar,
pensar, intuir, adivinar, desear, y por introducir un verbo en verdad maldito, olvidar. En el camino, ya al final, llegando a Puerto Marín, escucho que una peregrina acaba de recibir el mensaje que todo peregrino busca quizás. No estoy caminando, dice, estoy notando la llamada de Santiago. Esto que les digo se escribe con facilidad, pero estoy seguro de que es difícil de explicar. En Puerto Marín siento el temor del peregrino que ha llegado de la gran ciudad. ¿Aguantaré? ¿Seré capaz de resistir? Pero la pregunta dura poco, en realidad nada. He pasado a una papelería a comprar unos bolígrafos para escribir estas notas y otras cosas. ¿Tiene bolígrafos?, pregunto a una señora muy mayor. ¿Buenos o malos?, me responde. Los corrientes, le digo yo. Entonces se va lejos del mostrador y me trae un bolígrafo azul marca Bic por el que me pide 30 céntimos. Antes de cobrarme, la vieja señora coge un papel y comprueba que el bolígrafo funciona. Me mira y me dice, ya está, señor. Y yo, que con este gesto de comprobar que un bolígrafo funciona vuelvo a mi infancia, creo estar de nuevo ante otro pequeño milagro. El cuarto. Los dos primeros se los contaré en los próximos días. Aguarda, aguarda, del lado crecen las flores más altas, más altas.
Diario de un peregrino, Félix Madero. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Buenos días, Javier Mardomingo. El periodismo es la profesión de este peregrino que ahora les habla desde Palas de Rey. Antes, en Puerto Marín, a punto de comenzar su segunda etapa y después de tomar un café reparador y casi medicinal, me he puesto frente a la imponente iglesia de San Nicolás, una edificación del siglo XIII, que antes fue un hospital de peregrinos que allí eran atendidos por los caballeros de la Orden de San Juan, que por lo que me cuentan, nunca preguntaban si el penitente sufría por unos pies rotos, que era lo normal, que por una sífilis, que también empezaba a serlo. A lo que iba, me he colocado frente a las dovelas de la arquivolta interior en la que aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis en torno al Cristo en majestad. Dan un poco miedo, la verdad. Dicen que es un eco del pórtico de la gloria que en Santiago me espera. Frente a ese eco he pensado, imaginado o quizás he creído ver los miles de momentos en que peregrinos muertos hace siglos rezaron frente a esa portada en la que yo me encuentro. También yo he rezado y aunque mi oración es bien distinta, sucede lo mismo que con la mujer más hermosa, que todas, aunque yo hable de mis oraciones, quiero decir, son iguales, pero ella, mis jaculatorias, vuelvo a decir, no se parece a ninguna. En el camino no se aprende a rezar. Uno simplemente lo hace cuando mira, cuando ve, huele, siente, escucha, toca y finalmente, y sin saber muy bien la razón, sabe por qué está donde está en ese momento. Y porque estoy donde estoy, tengo en mi memoria el momento en que una chica abraza un venerable árbol, un castaño centenario de los muchos que hay en el camino. Porque estoy donde estoy, disfruto con la compañía de un perro mastín que se me ha pegado tanto a mis piernas que los peregrinos me preguntan si el animalillo es mío. Y porque estoy donde estoy y sabiendo que el peregrino va pensando en muchas cosas y que una de ellas sin duda es la muerte, comprende lo bien diseñado que está el camino, que bordea continuamente hermosos cementerios, todos ellos defendidos por iglesias románicas con espadañas propias de una pequeña catedral. Pero de la muerte, también el camino muere, llegado el momento, hablaré otro día. Quizá recuerden los oyentes el primer día que hablé de dos chicas de unos 30 años, hoy ya sé que una es enfermera y otra es periodista, que con mucha gracia y bastante más ingenuidad en el tren, apuntaban en un cuaderno las normas de convivencia a las que se comprometían durante el camino. Ayer, al mediodía,
me las encontré descalzas, cansadas, divertidas y con ampollas en los pies. Hablamos. Les dije que las había medio inmortalizado en este programa de radio. Enseguida me pidieron la grabación. No se lo creían. Y entonces, querido Javier Mar Domingo, yo pensé en el señor Santiago. Otro milagro.
Y a las 7 y 24 minutos de la mañana, el diario de un peregrino que nos trae, como cada día esta semana, Félix Madero, que hoy, si no me equivoco, ha salido de Melide rumbo a la localidad de Arzúa. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Buenos días, Javier Mar Domingo. El camino, yo sé que tú lo sabes bien, tiene mucho de campesino. No solo porque esté caminando continuamente por campos preparados para la labor. Carballar, San Julián do Camiño, Laboreiro o Furelos son espacios en los que la mano inapreciable del hombre, de las mujeres más bien habría que decir, han sembrado remolacha, patatas, cereal, acoros, cañizos, espadañas y lirios, creando así una paleta de colores que el propio Van Gogh habría pintado con sus trazos gruesos y violentos. Pero antes de reparar en todo esto, el peregrino se hace la misma pregunta del campesino, y hoy y mañana, ¿qué tiempo nos va a hacer? Como no me fío de las caprichosas predicciones de mi iPhone, que fallan más que el equipo de fútbol del director de este programa, acudo a la sabiduría popular. Compro agua en un supermercado de Melide que tiene más pinta de colmado o de ultramarinos que de moderno súper al que no aspira. En la caja, una señora mayor o muy mayor que pone gesto de enfado cada vez que le pagan con tarjeta, atiende a la clientela como si la conociera de toda la vida. El día que los rusos nos corten la luz, nos acordaremos de los billetes, dice la señora mientras pasa una tarjeta por el datáfono. Palabra esta que, la verdad, extraña mucho en el camino de Santiago. Datáfono. Y como veo lo que veo, busco en mi bolsillo monedas para pagar el agua y una bolsita de nueces. Y como consigo pasar el examen, me permito preguntarle a la señora por el tiempo de mi próximo camino. Melide, Arzúa. Han dado lluvia. Pero yo le digo a usted que serán nubes, serán nubes. Me marcho del colmado con ganas de haber preguntado a la dueña del establecimiento quiénes son los que han dado la previsión, pero no lo hago. Hoy he caminado por corredoiras que solo había visto en la película de Cuerda, de José Luis Cuerda, El bosque animado. Y no diré que he visto, y podría jurarlo, al bandido Fendetestas y al alma en pena de Cid de Cotovelo, Alfredo Landa y Miguel Reyán, inolvidables, porque me tomarían ustedes por loco y por milagrero. Lo que, estando donde estoy y viendo lo que veo cada día, me importa más bien poco. Yo sé que vivo lo mismo que en esa monumental película que hoy recuerdo. Esto ocurrió en los días en que una gallina costaba 2 pesetas y la fraga de cecebre era más extensa y frondosa. Se escucha en algún momento del bosque animado. El asombro, oyentes del programa, también ocurre cuando me doy con el triste peregrino que, cuando le pregunto cómo está, retrata ante mí el gesto de un hombre fracasado, apesadumbrado, triste porque una lesión lo saca, lo aparta del camino. Le deseo suerte y le digo que recuerde que hay caminos importantísimos. Uno de ellos es el interior, capaz de superar años jacobeos e indulgencias plenarias de todos los papas. Sigue triste mucho. Y no le doy un abrazo porque me falta valor y costumbre. Y sé que de esto me voy a arrepentir antes de llegar a Santiago. ¿Cuántas veces digo a gente desconocida las dos palabras maravillosas, todo un tratado de filosofía, sin un solo verbo, que diría Emilio del Río? Buen camino, buen camino. ¿Cuántas veces me lo dicen a mí? Escucho este deseo con tantos acentos dispares y extraños que me pregunto cómo todos estamos respondiendo a una visión, la del ermitaño Pelayo en Iria Flavia en el año 814. Atrás voy dejando la ribera sacra lucense, las iglesias, monasterios y cementerios que se concentran en torno a los ríos Miño y Sil. Ahora paso por el antiguo hospital de Melide, muy cerca de donde se juntan el camino francés y el primitivo. He tenido tiempo de conocer a un hombre que viene de los Estados Unidos,
de Iowa, acompañado de su familia y de alumnos que estudian teología y otras materias. A un gracioso dominicano que me ha puesto un plato de pulpo que Fernando Rodríguez Lafuente reseñaría en sus artículos. También a una samaritana que repone huesos y cura las ampollas en su botica bien equipada y me cuentan que no acepta propinas, solo lo que ella considera que vale su trabajo. ¿Lo ves, Javier Mar Domingo? ¿Lo ves? No lo quería decir, pero para cómo están los tiempos, otro pequeño milagro en la ruta del señor Santiago. Aguarda, aguarda, del lado crecen las flores, más altas, más altas.
Y Félix Madero, que se pasa todos los días por aquí para parar, templar y mandar.
Para comenzar esta quinta etapa, déjame que diga, para que el director de la emisora perdone mis pecados con la toponimia gallega, que me encuentro en Arzúa y que por lo tanto estoy ya más lejos de Sarria y más cerca de Santiago. Sarria, Sarria. Quien lo ha probado antes que yo me dice, me asegura más bien, que la penúltima noche a la que me dirijo es muy especial, que deja una huella indeleble en la memoria del peregrino. Yo creo lo que me dice y me da por pensar que esa noche que me acerca al campo de estrellas de Iria Flavia igual se parece a la noche de los Reyes Magos, esas horas benditas en las que el milagro está al alcance de todos los niños. Quizá mi amigo me está diciendo eso, que me transforme en un niño, una criatura ingenua que dócilmente ha hecho suya la leyenda, el mito y toda la historia que hay alrededor del señor Santiago. Mateo, un compañero de Santiago, tiene escrito en su libro que los niños eran siempre bienvenidos a Jesús, que además también dejó dicho y escrito algo que no precisa de muchas interpretaciones, que el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Por momentos, el camino te transforma, vacía y llena tu cerebro, carga tu memoria y actualiza tus emociones con un ritmo que no sabes dónde nace ni quién lo introduce dentro de ti. Buscas paz y hallas paz. Deseas alegría y notas cómo toda ella sube y baja por tus venas. Y no es eso lo verdaderamente importante. Lo relevante es que esa paz y alegría que vives es la misma que deseas a tantos peregrinos que te encuentras y quizá no volverás a ver al cabo de tu vida. De Melide a Arzúa siguen sorprendiéndome las pequeñas iglesias románicas que hace siglos eran hospitales, es decir, más posadas que lugares para curar heridas y enfermedades. Para el caminante, y a poco que escarbe en su interior, y por mucho que duelan las heridas y las ampollas que van saliendo en los pies, las heridas que desea curar son las del alma, y esas van poco a poco cicatrizando en la medida en que vamos sintiendo cada vez más cerca la llamada de Santiago. Sí, cierto, pesan las piernas, pero vigoriza el paisaje. Duelen los músculos, pero refresca esta lluvia humilde que cae sobre mí y que aquí llaman Orvallo y en mi tierra Calabobos. Sí, se alargan las horas de nuestro peregrinar, pero cuando llegas a Arzúa, lo que haces es recordar la hora, el modo y el frescor que te acompañó cuando salías de Melide. Qué cosas hay en la memoria. Y ahora me río con cariño de esa viejecita que sentada en un brocal en el río, en Mirallos, me recibió así. Me veía cansado y decía, ahora vas bien, muchacho, pero ya veremos mañana, ya veremos mañana. Bueno, mañana ya es hoy y yo no sé cómo pagarle a la viejecita que además me llamara muchacho. Dejo atrás tierra de Ulloa, campos de eucaliptus, pinos, castaños y carballos, un árbol majestuoso que conocemos en Madrid como roble. Pero no hay alma que pueda purificarse sin responder al final del camino del día con una buena comida. El peregrino empieza a mirar con cierta sospecha al pulpo, que por estas tierras sí se sirve con profusión y con mucho arte. Paro a un joven en la calle y le pregunto, oye, si tuvieras que hacer hoy una buena comida, ¿a qué sitio irías? Fuera de aquí, me responde. Como no sé qué decirle, me quedo parado y entonces rompe a reír. Oye, que es una broma, que es una broma, me dice. Y a continuación me recomienda Casa Chelo. Y allí me fui, una verdadera casa de comidas que la Unión Europea debería preservar como patrimonio inmaterial de la humanidad. Me recibe una mujer, una vieja señora, quizá nonagenaria, que luce natural sonrisa e inmaculado delantal blanco. Lleva en sus manos patatas recién peladas que va a guisar en una cocina de leña. Me gusta creer que es la mismísima Chelo. Detrás, un comedor acogedor lleno de paisanos y con pocos peregrinos, quizá los que hay también huyen del pulpo, que aquí llaman polvo. Esta fue mi comida. Una botella de vino tinto, otra de agua, un cestillo de rico pan de la tierra, un platillo de queso de Arzúa, para abrir boca como aperitivo, un potaje gallego y pescado que llaman rapante y que yo conozco por gallo, con patatas cocidas de guarnición. De postre, queso con membrillo, precio del menú, 14 euros. Un consejo. Si hace el camino con alguien con el que la relación esté en horas bajas, háblele de Casa Chelo y lo demás lo pondrá el apóstol. Mira, Javier, no me quiero poner pesado con esto de los milagros, pero comer y beber por 14 euros y con esta calidad, ¿cómo hay que llamarlo? A ver, dime, ¿cómo?
Ya saben que estamos siguiendo los pasos de Félix Madero, que está haciendo el Camino de Santiago, si no me equivoco, penúltima parada. Félix, buenos días.
Buenos días, Javier Mardomingo. Esta penúltima jornada es ya una premonición del final del camino. Uno va conociendo las caras de aquellos que hacen el camino junto a mí. También echo de menos a otros que o han llegado ya a Santiago o se han quedado atrás. Pocos, en realidad, son los que abandonan, porque aquí hasta el más desmadejado, y les aseguro que los hay, recibe a tiempo las fuerzas que pide a Santiago. El esfuerzo en menos de una semana se hace costumbre, y aunque la extenuación aparece en las cuestas y vuelve a aparecer en las pronunciadas bajadas, la seguridad del final de la empresa propuesta puede con cualquier contrariedad. No hay que negar que el peregrino que soy siente alivio y consuelo cuando, sin pretenderlo, adelanta gente más joven y físicamente mejor resuelta. Pero ya he dicho que el camino tiene la fuerza allí donde el espíritu descansa. El que lo sabe, el que lo descubre, el que lo siente, no debe dudar de que el final está a su alcance. Y digo y pronuncio inconscientemente final, una palabra que aquí no existe. En la mochila del viajero que va a Santiago no hay espacio para el fin, porque ya habrá adivinado que el final del camino será simplemente el comienzo de algo. ¿El comienzo de qué? Me preguntarán algunos oyentes a los que yo les digo, vamos, vamos, sean pacientes, déjenme unos días o unas horas y estaré en condiciones de no defraudarles. Ahora no tengo la respuesta, seguro que las tendré en unas horas. Tengo, como todos los que aquí vamos, muchas preguntas. Algunas dejan de serlo, dejarán de serlo pronto, otras van a pervivir más allá de mi último día. Y digo que tengo preguntas cuando hace poco he pasado por la aldea de Pregontoño. Allí me han dado, porque aunque lo pagues te lo dan, un café, un zumo y una tortilla francesa con unas rodajas de tomate que sabían a lo mismo que las que yo me como en el mes de agosto en mi tierra, que es La Mancha. Pregunto al dueño del bar qué hay en el camino. Oiga, ¿y por qué esto se llama Pregontoño? Y entonces me responde socarrón, porque hay muchos como usted que lo preguntan y lo preguntan. Y enseguida media su mujer, que es la que hace las ricas tortillas. Mire, mi abuelo cuenta que en tiempos escuchó a su abuelo que a falta de flechas y de mojones, eso que llaman ahora la señalética, muchos peregrinos no sabían dónde estaban. Y entonces no hacían otra cosa que preguntar, preguntar y preguntar, que a la postre es lo único que va haciendo el peregrino cuando sale de Pregontoño, va a la aldea de Aperosa o llega por una fronda a la aldea de Baiso. No se engañen, los nombres son solemnes, pero las viviendas escasean, y más aún las personas. ¿Ve esa casa tan hermosa?, me dice el dueño del bar, pues de uno de Bilbao, que ya no viene por aquí desde hace medio año. Los lugares para levantar las poderosas razones del cuerpo lucen nombres más corrientes, más normalitos. Por ejemplo, el mejor sitio para comer en Opedrouzo se llama, y apúntenlo, Bar Opedrouzo. Vamos, que no tiene pérdida. Si el peregrino como tal es antiguo, esta casa de comidas lo es aún más. No hay wifi, llevan 48 años cobrando en efectivo, nada de tarjetas. Si no llegas a la hora acordada, te quedas sin mesa en 15 minutos. Y a cambio, cumplen lo que prometen. Para dos personas y por 50 euros, una chuleta de vaca de más de un kilo a la piedra, que ponen, por cierto, a tu misma vera. Ración generosa de patatas fritas. Una ensalada abundante, pan, agua y una botella de vino. Oiga, escucho que le pregunta a alguien al encargado, ¿esta botella de vino de dónde es? Respetuoso y simpático responde el encargado, pero hombre, ¿y a usted qué más le da? Pero no se da cuenta que se la estoy regalando. Bueno, por la tarde, el peregrino busca su historia y, sabedor de que es el espíritu y no la carne de vaca la que da las verdaderas energías, se va directo a escuchar la misa que desde hace lustros dan a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Eulalia, Santa Eulalia de la Arca, la misa del peregrino. La iglesia es pequeña, coqueta, con una gran concha de vieira donde debía de haber un retablo. A la derecha una pequeña imagen de San Isidro y a la izquierda otra de San Roque con su perrillo. Escucho atentamente la palabra de Jesús cuando un grupo de rigurosos fariseos quieren apedrear a una mujer acusada de adúltera. Las palabras de Jesús resuenan durante un buen rato en mi memoria de peregrino a ratos desconcertado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces los fariseos se han ido humillados ante la pregunta. Ni ellos están ya para condenarte, ni yo te condeno, le dice Jesús. El día se acaba, el sueño pide su espacio y el peregrino sabe que no hay mejor manera de terminar su penúltimo día de camino.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya ha llegado a Santiago el peregrino Félix Madero. Félix, buenos días.
Buenos días, Javier Mardomingo. Sin pretenderlo, en el camino, el peregrino ha aprendido para siempre que el final es un estado que nada tiene que ver con el desenlace. La primera, final, es una palabra sin piernas, se para y detiene sin esperar nada. La segunda, desenlace, es una voz sin límite, es un vocablo que puede llegar hoy, mañana, el día de nuestra última hora e incluso después. Como sé que dentro de unos instantes me va a enseñar, entre la fascinación y el pasmo, la obra del maestro Mateo y el pórtico de la gloria. Recojo mis cosas más urgentes y necesarias en mi mochila y poco a poco, casi al final, he aprendido que podría haber prescindido de casi la totalidad de las cosas, de todas las que pesan y castigan mi espalda. También el camino me enseña que en la vida, cuanto menos apego tenga, más fácil va a ser el viaje. Me dicen que de prepararme para las grandes emociones que me espera al llegar a la Plaza del Obradoiro, una leyenda, quiero pensar. No hay emoción más profunda que las sorpresas que te tiene reservado tu cerebro, ese insólito órgano humano en el que Dios mezcla la memoria con el recuerdo, el temor con la libertad, la realidad con la esperanza y al final la certeza de que la vida vale la pena vivirla mientras está caminando, peregrinando, moviéndote sin pausa. Es curioso. En el camino he conocido iglesias, he escuchado la palabra del Evangelio, he podido sentir en mis manos el tacto de una cadena que hacía sonar la campana de la espadaña de la ermita de San Pelayo. Los peregrinos de la Edad Media pensaban que la llegada a Santiago, tras abrazar al apóstol, los pecados quedaban perdonados, que en otra cosa es el jubileo o la indulgencia plenaria. El peregrino del siglo XXI, que soy yo, no ha necesitado en ningún momento de la fe y menos de la leyenda. Ha caminado kilómetros y kilómetros en la más absoluta paz. Y la paz, no tengan duda, es aquello que se encuentra lejos, muy lejos del pecado en cualquiera de sus formas. El perdón, amigo oyente, está en el camino. En las cuestas, en las bajadas, en los prados, en los repechos, en los puentes, en los hórreos, en los muertos que te saludan, en los vivos que te miran, en el perrillo que te acompaña y habla, en las vacas y cabras que vas saludando, sin que ellos, las bestias, reparen en ti. O sí, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe lo que un animal puede pensar cuando te ve? Y mejor no jugar a las adivinanzas. Pero también algunas canciones me han dado la paz, la nueva paz que el peregrino ha terminado por descubrir. Me canta Manolo García. Has sabido elevarme hacia las cumbres, demasiados días en un laberinto gris. O Bob Dylan, que me asegura que la larga nube negra está bajando y que debo sentir que estoy llamando a las puertas del cielo. Atrás, quedan Cima de Vila, San Payo, La Bacolla, y llego a la cima del Monte del Gozo. Allí, la música, hay la música y hay la poesía. ¿Qué sería del peregrino sin ellas? Me paro para escuchar la canción en la que creo que música y poesía se unen a la perfección. Pablo Guerrero me recuerda que soy un laberinto que camina en busca de una llave que me pueda señalar la puerta de salida. Esa canción, este poema, asegura al peregrino que mientras está caminando puede ser pintor, pianista, cocinero, piloto, mendigo, ladrón, profesor, albañil y marinero, y que por lo tanto puede regalar a quien quiere vientos, nubes, catedrales y palafitos. Antes de llegar a la ermita de San Lázaro, escucho el sonido de lo que creo que es una gaita. Me acerco y poco a poco voy adivinando que es un contrabajo. Un músico toca algo que creo reconocer. Echo una moneda en su platillo, lo miro y pregunto si lo que está interpretando es algo de Pau Casals. ¿Eres catalán?, me pregunta. No, pero reconozco su música. Y entonces le cuento que tengo una grabación muy insólita, en la que Pau Casals, en 1938, en Barcelona, estaba dando un concierto mientras la aviación franquista bombardeaba los alrededores del Palau. Le digo que el músico paró el concierto y que cuando lo volvió a continuar, dijo al público: la música no debe sonar cuando el sonido más vil y atroz está en nuestros oídos. Entonces, el músico del platillo, que era un músico realmente, me mira y dice: quizá aquella noche Pau Casals iluminó el momento con esta melodía. Y empezó a sonar el Cant de los Elves. El momento sería solo un recuerdo si no hubiera sido porque una mujer estaba grabando ese instante y vi que lloraba mientras sostenía el teléfono, y al final de la interpretación me descubrió el secreto. Mi padre era catalán y yo, de niña, escuchaba con él continuamente esta pieza. Siento que a 5 kilómetros del desenlace está conmigo. Tengo que terminar con palabras que no sé explicar el instante en que me dan la Compostela y que el joven que me la pone en mis manos pregunta con todo el cariño y seguramente con cierta admiración: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La emoción entonces rompe en llanto. Y no puedo explicar tampoco lo que sentí ante el pórtico de la gloria. Una cosa sí les quiero decir: no se vayan de este mundo sin verlo, porque estoy seguro de que se irá al otro mejor pertrechado y seguro. En el momento de terminar y de cerrar este cuaderno del peregrino, les digo aquello que me he estado guardando, esos dos milagros que anunciaba y que no quería contar hasta el final. Miren, son muy humildes, pero lo son. El primero, para mí, es haber podido empezar el camino. El segundo, saber que solo estoy en el comienzo de ese camino, o sea, del desenlace. Paz, amigo oyente, y buen camino allí donde tus pies te lleven.